Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más estamos con ustedes aquí en nuestro programa de Escuela Bíblica en Contacto con la Sagrada Escritura, un programa que se hace junto con Escuela Bíblica y Red Católica Monterrey, y estamos en las instalaciones de Radio Fórmula, también aquí en Monterrey, en el Edificio Santos, y nos da mucho gusto que una vez más estén con nosotros, que nos hayan sintonizado. Hoy estamos muy contentos porque pues seguimos avanzando y la verdad que todos seguimos con muchas ganas haciendo los programas para que todo salga bien y para que pues sigamos aprendiendo mucho de la Sagrada Escritura. Está con nosotros hoy Mirna González de la Parroquia Ascensión del Señor. ¿Cómo estás, Mirna?
Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y viene a hablarnos de un tema muy, muy importante en la Sagrada Escritura y en todo lo que se conoce de la Sagrada Escritura. Nos va a hablar de la ley en la Sagrada Escritura. Y pues es un tema que, bueno, pues mejor diles tú qué es, una introducción, Mirna, de unos tres minutos, que nos hagas
sí,
el favor.
Sí, claro que sí. El tema de la ley en la Biblia es muy importante porque es con lo que se regía el pueblo de Dios. La ley eran estatutos, ¿verdad?, que se les dan, pero era para una mejor forma de vida. Era una instrucción que se le da al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios como elegido es un pueblo que Dios lo ama y le quiere enseñar cómo a caminar, ¿verdad? Lo quiere instruir como a un niño. Entonces, es importante que conozcamos, aunque no vamos a conocer todas las leyes porque son muy, muy largas, vamos a ver en cuáles libros los podemos consultar después. Y esto, pues, es muy importante para darnos una idea del contexto en el cual vivía el pueblo de Dios.
Y aparte es muy importante porque, bueno, cuando viene Jesús retoma todas esas tradiciones.
Sí, vamos a ver, porque las promesas a Jesús están ahí también en esa ley, ¿verdad? Y Jesús, como es un judío, él cumple la ley.
Y toma muy en cuenta todo lo que venía del Antiguo Testamento.
Sí, es muy importante la ley para el pueblo. Todavía en la actualidad, los que profesan la religión judía, para ellos es muy importante todo lo que Moisés dejó escrito. Entonces, pues para nosotros no podemos llevar esas prescripciones, pero es importante que las conozcamos porque Jesús vivió en ese tiempo, fue un hombre que estuvo bajo la ley y era muy respetuoso de la ley.
Aunque también peleaba mucho la ley porque no estaba de acuerdo en varias cosas, pero como tú dices, respetaba mucho la ley.
Pero él respetaba a los que criticaba, era aquellos que no llevaban la ley como debía ser y que querían aparentar, ¿verdad?, ser muy buenos y les exigían a los demás que fueran grandes cargas, dice la escritura,
sí,
¿verdad?
Fíjate que qué importante es. Vamos a ir a un corte y regresamos, pero antes quiero mencionarles que estamos muy contentos porque ya pasó el primer mes de que empezamos otra vez con los cursos de Biblia de toda la escuela bíblica en línea, porque pues no podemos hacerlo de otra manera, y sí hemos tenido muy buena respuesta en muchísimas parroquias, y aparte de eso, pues también los maestros estamos aprendiendo muchísimo. Entonces todavía ayer, antier, había tiempo de inscribirse, ¿verdad?, al primer semestre.
Así es.
En muchas parroquias que estamos. Y bueno, pues hacemos mucha oración porque así sigamos y que este año, que es muy diferente porque es el año número 50 de nuestra escuela bíblica, aunque es muy diferente, de verdad es que Dios también ha de estar sorprendido, igual que nosotros, porque después de esta pandemia, pues todos estamos sorprendidos de cómo pudo salir adelante la escuela bíblica, pese a que no podíamos presencialmente dar clases, y siempre durante 50 años habían sido clases presenciales, y pues con un foro que teníamos el año pasado de 10,000 alumnos y 700 maestros. Entonces, pues gracias a Dios, muchos maestros, casi la mayoría seguimos en los diplomados, y aparte seguimos con la escuela. Entonces, pues para quien se quiere inscribir, yo creo que se acerca a su parroquia porque todavía hay tiempo, con que vea el teléfono que está fuera de la parroquia donde dice clases de Biblia en línea, hable y pues ahí le dan informes.
Pues sí, ¿sí? Para seguir con todo lo que nos da Escuela Bíblica, que la verdad es muy, muy importante y muy valioso para vivir. Para
sí, nosotros, porque entendemos mejor el vivir de Jesucristo.
Y la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sí, pues la palabra de Dios es lámpara, como dice.
Es luz para el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues no nos tardamos, por favor, no se vayan. Ahorita regresamos. Estamos aquí ya en este segundo segmento hablando de la ley en la Biblia y está con nosotros Mirna González de la Parroquia La Ascensión. Y como les dije en el segmento anterior, pues seguimos aquí en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey, en el edificio Santos. Y pues estamos en este programa de la barra de Red Católica Monterrey. Mirna, seguimos porque nos dejaste así como que en la introducción que nos diste, pues hablando de que Jesús sí obedecía la ley, que con lo que no estaba de acuerdo era con los excesos y con las cosas que hacían mal así con respecto es. A la ley. Y bueno, pues...
Sí, primero vamos a empezar en el Antiguo Testamento para irnos dando cuenta de cómo es la ley en el pueblo de Dios. Y lo primero que tenemos que saber es cuál es la palabra en hebreo que marca lo que es la ley. O sea, en los libros en donde se narra, sabemos que son los libros de la Torá. Uh-huh. Para nosotros lo conocemos como Pentateuco. Entonces, ¿qué significa Torah? ¿Qué es esa palabra en hebreo? Pues esta palabra lo que significa es enseñar o instruir. Aparte de que es una norma o regla, lo principal es enseñar. Es una enseñanza que Dios les va a dar. Y el Pentateuco o la Torah, pues es el conjunto de los 5 libros, y esos libros son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí se va a marcar lo que es la ley de Dios en cada uno de esos libros. Entonces, esta ley, ¿cuándo se les da al pueblo de Dios? ¿Cómo reciben esta ley? Pues salen ellos de Egipto y se dirigen hacia el monte Horeb. Y entonces, ahí en el monte Horeb, que está el Sinaí, por medio de Moisés, que Moisés va a ser el gran legislador, ahí estaban reunidos, pues, ¿quiénes estaban reunidos ahí? Pues los que salieron de Egipto, que eran las 12 tribus, porque ya estaban divididas como tribus, y aparte muchos otros que se les fueron agregando en el camino.
Sí, que fueron los kenicitas, los gabaonitas... Uh-huh. Los de Jetro, que son los madianitas, ¿verdad? Del suegro,
sí, y todos ellos. Sí, iban varios y se acomodaron ahí en la salida. Y entonces todos ellos estaban reunidos en el monte Horeb. El monte Horeb es el mismo del Sinaí, pero la parte de abajo se llama Horeb y la montaña se llama Sinaí. Por eso el único que sube a la montaña es Moisés, ajá, pero todo el pueblo están en el monte.
En el monte Horeb, y el único que sube al monte Sinaí, a la cúspide, uh-huh, es Moisés.
Así es. Esta comunidad que está aquí reunida, que es la primera vez que se va a reunir ya como pueblo de Dios, como el pueblo de Elohim, se le llama en la escritura el día de la asamblea o el día de la comunidad. También hay traducciones en que se dice el día de la iglesia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque iglesia es comunidad. Así entonces, es. Si esa es la primera comunidad que se reúne, pues se le da esos nombres, ¿verdad? Es muy importante estos libros de la ley, sobre todo el Deuteronomio y el Levítico, porque ahí nos van a dar todas las distintas leyes que se encuentran. Por ejemplo, en Deuteronomio 9, en el versículo 10, dice: entonces me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, todas las palabras que le dijo en el monte Horeb en el día de la asamblea. Esa asamblea va a ser la eclesia, la iglesia, ¿verdad? Y en Éxodo 19 dice: Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes de todo el pueblo, y todos contestaron a una voz: haremos todo lo que Moisés ha mandado. Entonces, aquí tenemos que la ley de Moisés, que es una ley pues larga, porque no son solamente el decálogo, que es lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, uh-huh, ¿sí?, sino que la ley abarcaba 613 mandatos.
Madre santa.
Son muchísimos. Muchos son para los sacerdotes y otros son para el pueblo.
Sí.
Entonces, esos mandatos los podemos conocer en el libro de Levítico, que este libro está en el centro de los 5 libros, y aquí encontramos todo sobre el ministerio de los sacerdotes levitas. Entonces, todo lo que es culto, todos los las leyes de santidad, todo eso lo vamos a encontrar en el libro de Levítico. Y sobre todo también las leyes sobre lo puro o lo impuro. Nosotros estamos obligados, aunque nosotros actualmente no estamos obligados a estos numerosos preceptos litúrgicos o sociológicos de la ley, pues estos libros nos van a recordar lo que se vivía en este pueblo elegido por sí. Dios. Uh-huh. Y no solamente aquí encontramos esa enseñanza o esta instrucción, no solamente en el Pentateuco. También, por ejemplo, tenemos en los Salmos, uh-huh. en los Salmos de David, tenemos muchas formas de encontrar esta ley. Por ejemplo, cuando dice, cuánto amo tu ley. Tu ley es lámpara para mis pies. Ah, sí. Es en el Salmo 119. Y este Salmo es muy importante porque nos habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra es luz, que es como una lámpara, dice. Entonces, pues tenemos que escuchar la palabra, guardarla en el corazón y vivir como nos pide la palabra. También en los Salmos encontramos esta instrucción, pero también con Salomón en los libros de sabiduría. Por ejemplo, en los libros de Proverbios, ahí se habla mucho sobre la instrucción de la madre o del padre o del maestro. Entonces, por ejemplo, al hablar de las leyes del Antiguo Testamento, debemos imaginar no solo las normas que exigían un cumplimiento mecánico, sino que eran exhortaciones, indicaciones que orientaban, pues, para saber cómo se iban a conducir en la vida, ¿verdad? Y se les respetaba porque hacían la vida, pues, más llevadera en todos los sentidos. Por ejemplo, de sanidad, lo que podían comer, lo que no podían comer, qué se debía de hacer con un enfermo, pues lo tenían que sacar del campamento, uh-huh, no porque uh-huh. lo quisieran hacer menos, sí. sino porque podía contaminar a los demás y se morían muchos. Entonces, todas estas leyes ahí los vamos a encontrar.
Fíjate, qué importante, la semana pasada Rolando habló de consejos, sí, y se habló
de los libros de Proverbios.
Y luego tú hablando ahora de leyes.
Sí,
o sea,
porque se van.
Estaban llenos como que de reglamentos que iban siguiendo, ¿no?
Sí, porque Proverbios es para hacer la vida feliz, ¿verdad?
Ajá.
Y aquí también se nos da como, no a manera de ley de cumplir, sino de instrucción. Y, por ejemplo, en el libro del Génesis, aunque no tenemos las leyes así marcadas realmente como ley, vamos a encontrar varios gestos que se daban en la vida cotidiana, como por ejemplo levantar la mano en Génesis 14:22, que levanta la mano en señal de que Abraham, para jurar que no va a tomar lo que no le pertenece. Mm-hmm. O sea, es un gesto, ¿verdad?
Y entonces por eso cuando robaban les cortaban la mano. Fíjate, hasta ahorita estoy
luego
haciendo
vamos a,
como
a ver,
que
ese es el del talión. Y luego viene en Génesis 24, ponerla bajo la mano bajo el muslo. ¿Se acuerdan de que cuando ya estaba anciano, cuando querían hacer un juramento, ponían la mano bajo el muslo?
Melquisedec también pone la mano,
sí,
bajo el muslo.
Sí, en varias partes del Génesis también se marca eso. Y también caminar entre un animal partido, ¿verdad?
Sí.
Como Abraham. Entonces, aparte, cada nación, vamos a ver que cada nación tiene sus leyes. Y estas leyes pues van a ser el fruto de la experiencia o de sus dirigentes, de lo que han pasado. Así también se firmaron las leyes en Israel, pero en Israel un poco distinto, porque desde el comienzo Israel experimentó pues el orgullo de ser el pueblo elegido, ¿verdad? Un pueblo libre.
Y qué importante ha de haber sido que, ¿cómo se han de haber sentido que era el
pueblo elegido?
Sí, una
claro,
dignidad tremenda.
Así es.
Y sí, oye, me llamó mucho la atención eso que dijiste, porque yo me acuerdo que Melquisedec dice que pone la mano bajo el muslo para bendecir a Abraham.
Ajá.
Y como que ya cuando empiezas a escudriñar la Sagrada Escritura, como
sí,
le estamos haciendo, sí, pero ya entonces empiezas a entender muchas cosas que vienen y
así
que
es.
No sabes ni por
que
qué, ¿verdad?
Que son esos gestos que tenían ellos,
sí.
pero que los hacen como algo como una ley, ¿verdad?
Y para esto sirven estos programas, precisamente para aclarar muchas cosas y que a uno se le abra más el entendimiento, así como que un abanico de posibilidades de que puedas entender mejor la Sagrada Escritura, uh-huh. ¿verdad?
Así es.
Y pues ahorita regresamos, no nos tardamos. Oigan, antes de irme les quiero decir que recuerden que estos programas están grabados en evan.org y los pueden oír a partir del martes. Aparte están ahí todos los programas que tenemos desde hace 8 años, le ponen diagonal radio, evan.org diagonal radio, y ahí los pueden escuchar. No nos tardamos, ahorita regresamos, sigan en sintonía con nosotros, por favor. Regresamos rápido. Regresamos a nuestro tercer segmento de la ley en la Biblia que nos está dando Mirna González de la Parroquia La Ascensión aquí en Radio Fórmula. Y bueno, pues quien haya empezado a sintonizar, estamos hablando de la ley en el Antiguo Testamento y luego vamos a seguir con la ley en el Nuevo Testamento, pero estamos viendo lo importante que es la ley para el pueblo judío. Qué barbaridad, hasta nuestros días, ¿verdad, Mirna?
Sí, hasta nuestros días, porque ellos todavía esos 613 preceptos todavía los tienen y los cumplen. Claro, cumplen los que son para los sacerdotes y los que son para los demás, uh-huh. ¿verdad? Y es muy importante, estábamos hablando del libro del Deuteronomio, sobre todo en Deuteronomio 4, por ejemplo, nos dice: y ahora Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te enseño para que los pongas en práctica, así vivirás y entrarás al país que te da Yahvé. O sea, les está dando la instrucción de cómo va a ser. Pero en Deuteronomio 6, esto es muy importante porque aquí dice: estos son los preceptos, las normas y los mandamientos. Y entonces dice: grábalos en tu corazón, repíteselos a tus hijos, grábalos en tu mano y ponlos en tu frente. Escríbelos en los postes de tu puerta y en la entrada de tus ciudades. Entonces es muy importante porque este viene siendo como el credo de los judíos, Deuteronomio 6, y los judíos lo suelen rezar diariamente. Jesús se va a referir a este texto cuando le preguntan sobre el mandamiento más importante en Marcos 12:28. Pero es importante que conozcamos el Deuteronomio 6. Porque así como nosotros tenemos nuestro credo, que es muy importante porque es nuestra fe,
sí, ¿verdad? Nuestra profesión
para
de fe.
Ellos también. Y fíjense qué importante es, dice: grábalos en tu corazón. Acuérdense que ya Jeremías nos había dicho, ¿verdad?, que la ley se iba a llevar en el corazón y iba a estar grabada en la mente. Entonces les dice, grábalos en tu corazón, repíteselos a tus hijos. Por eso ellos constantemente les están hablando desde que los liberaron, ¿verdad? En la Pascua. Sí, uh-huh. Dice, ponlos en tu mano y en tu frente. Está hablando de lo que son las filactelias, ¿verdad? De los, sí. de los cordones que usan ellos en la mano y la cajita que usan en la frente para hacer la oración.
Sí.
Dice, escríbelos en los postes de tu puerta. En las puertas de las casas judías vamos a ver una pequeña cajita que se pone en la entrada, en el marco de la puerta, y tiene escrito Deuteronomio 6.
Sí, que se llama Mesuzá y es así como alargadito, como así un cilindro. Es.
Y dice, ahí, y en la entrada de tus ciudades, cuando uno llega a Tel Aviv, en el aeropuerto, hay una mesuzá grandísima y cada vez que llegan se brincan para tocar.
Y en la ciudad grande. Antigua, por cuando entras por la puerta de David, para que cuando vas a entrar al Palacio de David, donde vivía David, está una mezuzá hecha en cemento, o sea, no en cemento, en arcilla, uh-huh. y ahí también la tocas, o sea,
sí, es que para ellos es muy importante. Sí, porque en la entrada de las ciudades tenían que ponerlo, porque es un mandato, ¿verdad?, que uh-huh. les da. Entonces, este Deuteronomio 6, pues es el credo de los judíos. Y vamos a ver que muchas de las leyes de Israel también están emparentadas con la legislación de los pueblos vecinos, de lo que ellos veían, ¿verdad? Hay que decir también que el sistema político para ellos, para este pueblo elegido, era llamado teocracia. Aquí los sacerdotes en calidad de ministros ejercían el poder, y el poder lo llevaba a cabo por medio del Sanedrín. El Sanedrín es un grupo es un grupo de personas, es un consejo supremo religioso, y este, pues tiene en su sede en Jerusalén, pero hay había en cada ciudad, y está estructurado en 23 personas o 71 rabinos en cada una de las ciudades de Israel. Ellos son los que ejercían como juez, ¿verdad? También en Deuteronomio 16 dice, establecerás jueces y magistrados para tus tribus en cada ciudad, para que juzguen al pueblo según la justicia. Así encontramos, pues, que las leyes específicas van a ser para la familia, para el ganado, para la cosecha, para la guerra, para las enfermedades hacia la mujer, para las enfermedades hacia el pueblo, como por ejemplo la lepra. Y era también muy importante cómo debían de hacer las ofrendas. Por ejemplo, hay una ley que nosotros escuchamos mucho, ¿verdad?, que es la ley del talión. Esa ley la podemos encontrar en Levítico capítulo 24, versículo 17. Y ahí dice, ojo por ojo. Y la ley del levirato, que también muy importante, está en Levítico. La ley del levirato la vamos a encontrar en el Deuteronomio 25:25. Esta ley dice que la mujer viuda debe casarse con el hermano del fallecido, pues para prevalecer el nombre, ¿verdad? El nombre del
linaje. Pero pasaban a ser concubinas, o sea, bien feo.
Y la ley de adopción, que también es muy importante, habla sobre la mujer estéril cuando adoptaba los hijos, por ejemplo, de la sierva. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo era la ceremonia? Pues tomaban al niño y lo colocaba sobre las rodillas del adoptante. Lo podemos ver, encontrar en Génesis 30, capítulo 30, versículo 3.
Y no traes la ley del Goel. La ley del Goel, bueno, después vemos la cita, pero la ley del Goel es muy importante porque es cuando la mujer se queda viuda, pero que sí tiene hijos, no necesita pasar a ser parte de concubina del cuñado, sino el Goel, el pariente más cercano de ella, le ayuda a cuidar al hijo hasta que el hijo tenga edad de primogenitura, que creo era a los 12 años o a los 15, no sé cuánto, para que se haga cargo de todo, porque si ya tienen hijos, no necesita la ley del levirato, es la ley del Goel. El pariente más cercano se hace cargo de ella y del hijo, y al hijo lo enseña como si fuera hijo de él, a hacerlo hombre, como quien dice, para que se haga cargo de la mamá.
Esa también, ley también hablando de la adopción que estábamos hablando, también se formalizaba esta adopción echando un manto sobre la persona adoptada. Fíjate, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, ahí lo tenemos. También tenemos la ley de la retribución, que es muy importante, porque la retribución viene siendo como la recompensa que se daba por una conducta buena o el castigo por una acción mala. Y aquí vemos que esta ley formaba parte del sentido moral, y la podemos encontrar en el libro de Job, que es el libro que estamos viendo, que estuvimos viendo toda la semana pasada, el libro de Job, en la misa, ¿verdad?
Sí.
Y tenemos que Job, pues, es un rico y justo. ¿Por qué? Porque antes el ser rico era igual a ser justo, como que tenían el favor de Dios.
Ajá.
Y el ser pobre era igual a ser un pecador, ¿verdad? Esa era la mentalidad que tenían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué era esto? Pues porque la justicia divina se alcanzaba, la tenían que alcanzar en este mundo, porque en ese tiempo no existía la concepción de la vida después de la muerte. Ajá. Como para ellos todo terminaba aquí, entonces aquí era donde tenían que ser felices o tocarles mal, ¿verdad? Y eso era por cómo se habían portado. Por eso tenemos ahora mucha gente que todavía en la actualidad, cada vez que pasa algo malo, dice, ay, pues así te has de haber portado, ¿verdad?
Sí,
como que traemos todavía
toda la tradición
esa
completa.
Forma. Sí. Así te has de haber portado. Acuérdate también cuando en la escritura es del hombre ciego que dice, ¿y quién pecó?
Él o sus padres.
¿Por qué? Porque el pecado de los padres se veía en los hijos, era como el castigo.
Se reflejaba, ¿verdad?
Uh-huh. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a ver este cambio? Lo vamos a ver con Jesucristo, lo vamos a ver con Jesús, porque aquí vamos a ver que Cristo no exige retribución por salvar a la humanidad. O sea, él, siendo bueno, muere en una forma ignominia, ¿verdad? En una ignominia, en lo terrible. Y él no se lo merecía, o sea, no era la ley de la ley de la retribución.
No era
no
eso.
No era esa. Entonces, ahí con Jesucristo nos vamos a dar cuenta que todo lo que pasó Jesús por su sacrificio, nosotros fuimos salvos y tenemos la gracia, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, aquí nos va a mostrar la misericordia de Dios al pecador. Aquí uh-huh. El pecador no le fue mal. Al contrario, el otro hijo se enojó porque hasta le hicieron una fiesta.
Ay, sí.
Entonces nos está hablando de la misericordia de Dios que todo perdona.
Mirna, qué increíble todo lo que estás hablando de leyes, porque fíjate, nosotros nos centramos nada más en que la ley de Moisés y la ley que tenía cuando vino Jesús y la ley de los judíos y ya. Pero son tantas cosas,
son muchas leyes,
muchos reglamentos de los que hay que hablar y muchas cosas muy importantes que luego, si las unimos con nuestra vida o con lo que pasa en este momento, dices tú, pues de ahí viene esto, de ahí viene el otro. Uh-huh. Muchas cosas son de la Sagrada Escritura, como decía Lázaro la semana pasada, muchas cosas las hemos oído, y Rolando también, muchas cosas las vienen de la Sagrada Escritura, y nosotros las hemos oído día con día, y no sabemos que venían desde aquel tiempo.
Sí, así es.
Y con respecto a lo que dijiste de Jesús, qué importante es que, sí, la retribución y todo esto, pero Jesús, como dijo Lázaro la semana pasada, con su sangre moldeó para que nosotros fuéramos, o sea, con su sangre retribuyó y moldeó nuestra vida, nuestra salvación.
Es el sacrificio que nos da la gracia.
Así es.
Que nos vale la gracia.
Ahorita regresamos, no nos tardamos. Pues rapidísimo que se nos está pasando este programa con la ley en la Biblia que está dando Mirna González. Ya vamos en el último segmento, ya Mirna va a tener que ir cerrando, pero la verdad que es muy interesante ver todas las leyes que tienen los judíos y que qué importantes son, y las hemos oído de una manera u otra, pero ni atención les ponemos hasta ahorita, que como que ya la estás profundizando, entonces así como que si tú,
pero son tantas que hay que leer, porque son muchas.
Uh-huh.
Y de los peces y de muchas, muchas cosas que cuando oímos, por ejemplo, separaron los peces buenos de los peces malos, pues ¿por qué van a ser malos los peces? Bueno, porque Moisés les había dicho que para que se pudieran consumir debían de ser en cierta forma, no debían de tener forma de víbora, ¿verdad? Y que tuvieran aleta y todo eso. Entonces los que no los desechaban, o sea, los camarones y las angulas las desechaban.
De veras.
Sí, porque esos son los peces. Entonces hay que leer para darnos cuenta, porque son muchas, muchas prescripciones, pero está muy interesante. Y es también importante saber que cuando se dice la ley divina de Dios, cuando leemos la ley divina de Dios, aquí tenemos que saber que este concepto teológico es que es una ley que no depende de los hombres, sino de Dios, ¿verdad? Es una ley divina de Dios. Y la ley natural es a la que tenemos acceso nosotros por medio de la razón humana. La ley eterna, por ejemplo, es la ley eterna, infinita como Dios. También se escapa al conocimiento humano porque es eterna. Y el pensamiento, por ejemplo, cristiano, establece una nueva ley. Esa nueva ley, o ley evangélica, o ley de Cristo, esa es la que va a superar a la antigua. Pero a veces nos preguntamos, ¿fue abolida la ley en el Nuevo Testamento, o sea, en los nuevos libros a partir de Cristo? Y aquí nos damos cuenta que los 10 mandamientos no solo no son abolidos, sino que son ratificados por el mismo Jesús, pero van a adquirir un sentido más profundo. Y nos vamos a dar cuenta porque, como estábamos platicando, que Cristo era respetuoso y desde que nace bajo esta ley, y María y José pues son muy, o sea, estaban obligados y lo hacen muy bien, ¿verdad? Desde que nace, uh-huh. Porque vemos que a los 8 días fue circuncidado, que se presenta en el templo junto con las 2 tórtolas, que era lo que iban a ofrecer en rescate, ¿verdad? Todo lo que hacían ellos era conforme a la ley de Moisés. Y en Mateo 5, en el versículo 17 dice, no crean que he venido a suprimir la ley, más bien para llevar a forma perfecta. No pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Fíjate, Jesús es la promesa de
Sí, sí.
Todo se hizo por él y para él, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es muy importante saber que Cristo, no solamente él hacía la ley y cumplía, sino que manda a los otros, a muchos otros, a que la obedezcan. Por ejemplo, sí. Cuando le dice al leproso, que lo cura, ¿verdad? Y le dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. O sea, él mismo recomienda a los demás que vayan y cumplan como debe ser. El evangelista Mateo, en el capítulo 5, es un capítulo muy importante para todos nosotros ya en el Nuevo Testamento, porque nos dice cómo era la ley en esta religión, y nos habla también de la ley y los profetas, que era una manera de referirse a toda la Biblia. Los profetas eran muy importantes también y formaban parte de esa ley, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Jesucristo no solamente habla solo de cumplir los mandamientos, sino que más bien es la religión del Antiguo Testamento la que va a cumplir las profecías y la ley, porque así tenía que ser, los ritos y los sacrificios, todo lo que conllevaban, ¿verdad? Porque expresaban a su manera, pues, lo que era el misterio del pecado y de la misericordia. Por eso esa ley también de que tenían que ofrecer el animal y soltarlo con los pecados, ¿verdad?
Hay que barrarlos esos.
Entonces, esta era muy importante para que ellos pudieran sentirse perdonados, sin saber que la misericordia de Dios ya estaba dada.
Y aparte, esa es la ley de la expiación, ¿verdad? La del chivo. Por eso es. Hasta nuestros días se dice, ay, te lo pescaron de chivo expiatorio. Sí, o sea, le cuelgan los milagritos, los
esa
pecados
ley
de otra gente.
Es muy importante, toda léanla, porque de veras que toda la forma de vemos cómo la forma de Jesús es en ese día que se da. O sea, la sangre del cordero, cómo se ofrece, cómo lo llevan, las vestiduras de los sacerdotes que no podían tocar ni el suelo porque todo tenía que estar blanquísimo. Es muy importante esa ley que comentaste. Aquí el seguir a Cristo, pues, es el llamado a una vida más perfecta. Es un llamado a la purificación del corazón, es decir, de nuestras intenciones y nuestros deseos. Y aquí en Mateo 5, del 18, sobre todo en el Mateo 5, 21, es cuando dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás, pues yo les digo que no es solamente no matarás, sino que no te debes de enojar, y, o sea, se va a
toda
una
la
perfección,
sí.
Y que para nosotros es mucho más pesado.
Porque también es no debes de matar con la lengua.
Dice,
no debes
ustedes
de matar
han así. Oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mire a una mujer con mal deseo, ya cometió. Por eso, si tu ojo derecho, ¿verdad? Todo eso que dice. También se dijo, el que se divorció, pero yo les digo, si un hombre... Fíjate cómo este texto nos está marcando una forma. Ustedes han oído, pero yo les digo. Y ustedes han oído, pero yo les digo. Se marca seis veces. Son seis veces lo que en Mateo 5:21 encontramos esto. Y aquí van a ser, pues, como las oposiciones, ¿verdad? Cuando dice, pero yo les digo, esta forma se va a replicar estas seis veces. Y vemos que ya no podemos ver a nuestros pecados solo aquello que los demás notan, o sea, sino que los pecados, mis pecados, son los malos pensamientos y los malos deseos, y cómo los alimento en mi interior. Entonces, a menudo, pues, somos muy fríos para amar a Dios, poco perseverantes en el camino del bien. Pero es el resultado de los pecados y las maldades que hemos cometido, pues, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y que a veces se nos olvida, pero no los hemos reparado. Entonces, dice, la misma escritura dice, hasta que hayas pagado hasta el último centavo, o sea, reparar el mal, no es solamente devolver lo que me había llevado, sino ver por qué me dejé llevar por eso, por ese deseo. ¿Y cómo puedo yo afianzar mi voluntad para no volver a caer? Entonces, es muy importante en Mateo 5, todo esto que dice acerca de la ley, pero me quisiera, luego va a venir todo lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, que también es muy importante esta carta, se le dice la carta magna. Y aquí Pablo nos habla mucho de la ley, mucho, porque en Romanos 6 nos dice, el pecado ya no los volverá a dominar, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo aquí nos va a decir que la ley, que la gracia que nosotros nos da Jesús va a superar esa ley. No estamos hablando del decálogo, sino de todas las prescripciones, ¿verdad? Y en el capítulo 7 de esta carta dice, lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo, o sea, por Cristo, y han pasado a pertenecer al que resucitó de entre los muertos. Entonces, pues, sabemos que la ley es especial, pero dice, yo soy hombre de carne y vendido al pecado, dice Pablo, ¿verdad? Y luego también nos va a decir Pablo en el capítulo 13, bueno, en el capítulo 10 dice, porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe, quien la cumpla hallará por ella la vida. Pero en el capítulo 13 nos dice, el amor es la plenitud de la ley. Entonces vemos cómo Pablo nos instruye en que la ley se va a cambiar por la gracia, y la gracia es el amor, ¿verdad? Por eso después van a decir que el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios y a tu prójimo, ¿verdad? Que en eso se va a centrar la nueva ley.
Amar a tu Dios y al prójimo como a ti mismo.
Como a ti mismo. Y luego en el capítulo 14, Pablo se pone comprensivo, sobre todo con esos nuevos miembros de la comunidad que no estaban acostumbrados, que no eran del pueblo de Dios, pero que querían, empezaban a formar parte de esa comunidad. Y Pablo les habla muy bonito a los judíos y les dice, sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones, porque las discusiones siempre terminan en división.
Así es.
Entonces aquí Pablo va a aplicar el criterio del amor, de la paciencia, y sobre todo de la comprensión, pues para los nuevos personas que formaban parte de esa comunidad. Está muy, muy largo, ¿verdad? Y muy bonito en esa carta a los romanos.
Que son los que les llaman los cristianos de la segunda generación, ¿verdad? Porque la primera generación fueron los apóstoles.
Y luego vamos a ver actualmente qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Así vamos a verlo muy rapidito. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo tercero, nos dice que el hombre necesita la salvación de Dios, que necesita la ayuda divina que le viene en Cristo por la ley, que lo dirige, y en la gracia que lo sostiene. O sea, por Jesucristo nosotros conocemos la ley del amor, y la gracia que nos da Jesucristo es la que nos sostiene. Aquí vemos que nos dice el Catecismo que la ley antigua va a ser una preparación para el Evangelio, y la ley es profecía y pedagogía, que era lo que veíamos acá, ¿verdad? Que dijimos, los profetas también forman parte de la ley. Entonces profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se va a realizar con Cristo. Y la ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales, que fue lo que vimos ahorita, y la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Aquí nos marcan de una ley nueva o una ley evangélica. Esta ley es la que va a dar cumplimiento, es la que es la perfección de la ley divina, es natural y revelada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una obra de Cristo, y sobre todo la va a expresar en el sermón de la montaña, que son las bienaventuranzas. Entonces, también hay que saber que es obra del Espíritu Santo y que por él viene a ser la ley interior de la caridad. O sea, gracias al Espíritu Santo conocemos interiormente esa ley de la caridad. Y toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús. Lo tenemos en Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, amaos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, la nueva ley también se llama la ley del amor o la ley de gracia, porque aquí nos va a conferir la fuerza de la gracia, pues para obrar mediante la fe. Las promesas están, como dijimos, en el Sermón de la Montaña, que son las bienaventuranzas. Y también es una ley de libertad, porque pues ya nos libera de esos preceptos, ¿verdad? Esas observancias rituales y jurídicas de la antigüedad, y nos va a impulsar hacia la caridad. Entonces, hay que saber, yo creo que lo más importante, pues es el amor de Dios, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros contribuir a ese amor, como dijo el Padre en la mañana, pues conociendo, escuchando la palabra, guardándola y siguiéndola, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poderla cumplir y que esa palabra, pues, que sea la luz que nos guíe, que nos guíe en el conocimiento y en la gracia.
Porque... Y que, ¿sabes qué? Yo creo que también le tenemos que pedir mucho en el Santísimo, ir y decirle, Señor, quédate conmigo y ayúdame a distinguir, ayúdame a ser sabio, o dame tu sabiduría para entender todo esto.
Sí, pues para discernir que está bien y lo que está mal, porque por eso tenemos que, pues, llamar al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque con el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ver en realidad que cómo estamos obrando y qué estamos haciendo, porque la verdad es que todos caemos en pecado.
Todos.
Pero como dice la Escritura, no te conformes nada más con devolverlo, sino con no volver a caer.
Exactamente.
Entonces es muy importante todo eso, y sobre todo lo de la gracia, que la gracia es tan importante. Estábamos, lo que vimos la semana pasada de ser un vaso nuevo, ¿verdad? Una vasija, yo lo me acordé de cuando decían que era como llevar los diamantes en vasija de barro. O sea, la gracia la llevamos como en vasija de ese tesoro tan grande. Entonces, pues, poco a poco conociendo la palabra de Dios.
Ay, mira, pues, qué tema tan interesante. Y de veras que sí, yo estoy así como que muy emocionada, porque como que uno cree que la ley es, ay, bueno, cualquier ley, pero no. Si te pones a leer todas las leyes que vienen en el Levítico, todas las leyes que vienen en Números, todas las leyes que marca Pablo o que de las que platica Pablo, te das cuenta que es un pueblo lleno de reglas, y lo más bonito es que lo cumplen, que lo siguen cumpliendo,
sí,
¿verdad?
Lo siguen llevando ellos al pie de la ley. Bueno, los que son para, como dijo esta persona de allá, dijo, bueno, los que son para los sacerdotes son unos, y para no son los 613, para todos.
Oiga, pues muchísimas gracias que nos escucharon, ojalá y les haya servido este tema y les haya sido de mucho interés. Nos vemos la siguiente semana, la siguiente semana. Por favor, no dejen de recomendarnos con más gente. Acuérdense que estamos en evam.org/radio, y que a partir del miércoles pueden oír este tema y todos los demás temas desde hace 8 años que estamos transmitiendo cada lunes. Pues ahí están en www.evam.org/radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga, y pues recordemos que, como dijo San Jerónimo, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Muchísimas gracias, que pasen muy buena semana y que estén muy bendecidas.